que ostenta las concejalías de servicios sociales, empleo y tercera edad, dada la importancia y necesidad de atención que requieren estas áreas, sin menosprecio de las otras, como bien ha señalado la portavoz del Partido Socialista. La propuesta escrita la tienen ustedes aquí y, bueno, simplemente pues, lo que hacemos ahora ya es pasar a debate.
Bien, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, pues desde el Partido Popular entendemos que, por supuesto, la dedicación política debe estar remunerada. Pero lo que no es lícito es cobrar unos salarios tan altos y tan difíciles de justificar y de entender, sobre todo por la ciudadanía. Como lo que hoy también nos estáis proponiendo el equipo de gobierno hacia este pleno. Pues está claro, y nos lo están demostrando durante este año, es que este equipo de gobierno socialista viene a la política a ganar dinero, simplemente. A ganar dinero y más dinero de lo que ganarían y algunos ganan en su actividad privada. Esto pone de manifiesto la intención que desde un principio han al menos demostrado las primeras medidas a adoptar. A ganar dinero, como dije, desde ya, como primera medida a adoptar en mitad incluso de la ejecución de los presupuestos. Porque acá han esperado a finalizar el presupuesto y a incluir una partida en liberaciones o demás, sino en mitad del ejercicio, ahora nos va a tocar hacer ajustes para poder pagar sus nóminas por esos incrementos y por esas partidas que no estaban presupuestadas, etc. Y todavía no nos han contestado de dónde van a sacar esa modificación presupuestaria para pagar esas cantidades tan elevadas. Nos parece una actitud lamentable teniendo en cuenta las dificultades económicas, como decimos, que nuestros vecinos están pasando. Insistimos, este no es el mejor momento para subidas de sueldo. Y digo subidas, sí, subidas en plural, porque una ha sido la del señor alcalde y otra es la de retribución de la concejala de Educación Parcial. A ver, primero aprobáis en un pleno su liberación a media jornada junto a lo de otro compañero. Porque teniendo en cuenta que habéis justificado la liberación por la importancia de las materias, que nos parece lógico, que esta concejalía, es decir, la de empleo y bienestar social, imaginamos que una de las liberaciones a media jornada pues será la de la señora Noelia Serrano. Pues esto con una dedicación de 25 horas semanales a la razón de un sueldo de 1.200 euros brutos en 14 pagas. Primero se aprueba eso en el pleno del 9 de julio. Una liberación, media jornada, 1.200 euros brutos, 14 pagas. Una de ellas, para Noelia. Y un mes más tarde, deciden liberar a una sola concejal por casi el doble de la retribución que tenían pensada por tan solo 5 horas semanales más. Es decir, lo que habéis hecho en el siguiente pleno ha sido decidir cambiar la decisión ya adoptada en pleno e incrementar el salario. Antes, la misma concejal, porque es una de las materias más importantes, se liberaría pues, prácticamente esas materias, si estamos hablando en materia de concejalías y de importancia de las mismas, como les estoy justificando, estaba dispuesta a aceptar 25 horas semanales a 1.200 euros y ahora se sube el sueldo de 30 horas semanales a 2.042 euros brutos. A ver si se ganan ustedes. ¿Dónde está aquí la proporción? Porque no la veo. La proporción entre una y otra propuesta. Si a una liberación se suben 5 horas, lo lógico es subir ese mismo porcentaje de salario, pero no doblarlo. Entonces, aquí no se aclara y viene otra vez a corroborar que vienen aquí a ganar dinero. Y no sean ustedes cínicos y digan lo que hacen para ahorrar al ayuntamiento. Dicen que ahora supone un ahorro para el ayuntamiento. Porque si de verdad las dos liberaciones estaban justificadas, según decían, por el exceso de trabajo que al parecer existe y no lo dudamos, con esto lo único que van a hacer es enriquecer a un concejal en perjuicio del resto de los de su grupo. Porque ahora vamos a contratar a una persona 5 horas más semanales, pero con un sueldo de casi el doble de lo que en un principio se aprobó. Y de mantener nuestro, y seguir manteniendo nuestro argumento de ahorro, como decir, le decimos que lo lógico sería mantener la propuesta de 1.200 euros por 25 horas semanales y renunciar a una de las liberaciones antes ya presentadas y aprobadas en pleno. Eso sería lo lógico. Eso sería lo que os planteamos. planteamos en la comisión informativa de asuntos de pleno en la que hablamos sobre esta propuesta. Y así pues podría perfectamente la señora María Serrano compatibilizar mejor su actividad privada, una media jornada, 1.200, que no está nada, pero que nada mal para una media jornada, y que es un sueldo más que digno, y que cuántos quisieran, y ahorraríamos entonces una importante cantidad al ayuntamiento. Pero no, se libra solamente a uno, pero doblando el salario que en un principio estaba pensado. Pero claro, como usted, señor alcalde, dijo en la comisión informativa donde tratamos este preciso tema, esta era nuestra opinión, la opinión de la oposición, y para colmo, a la hora de pedirles negociar estos datos que nos proponen, lo pidió precisamente la compañera de Izquierda Unida, que por lo menos nos dejase negociar o hacer propuestas como las que os he comentado que nosotros hicimos, es decir, pues dejar solamente un nivel a 1.200 euros. Ustedes nos dicen bien clarito que la propuesta no era negociable. Es lo que hay, y claro, como ustedes están en mayoría, pues amén. Amén a sus decisiones. Por tanto, la retribución nos parece, como decimos, un salario muy elevado y desproporcionado. Y en cuanto a que es un salario que mata la ley, que bienvenida sea esta ley, hemos de decirle al señor alcalde que se lea la ley. Porque la ley no dice, no establece los salarios de los ayuntamientos. No estaría adoptando ningún tipo de debate en ninguno de los ayuntamientos, porque lo dice la ley, y la ley marca unos salarios y punto. La ley lo que marca, señor alcalde, es el límite máximo total que puedan percibir los miembros de la corporación locales por todos los contextos retributivos y asistencias. Es un límite máximo, un límite a máximos. No dice la ley, este es el salario que corresponde a un alcalde, a un concejal, no. Eso es un límite. Y lo voy a decir porque la ley pone un límite. La ley pone límite porque a mí me parecería, pues, por cobrar, pues, no sé, a cualquier, pues, yo me merezco tanto. Pues no, la ley tiene que poner unos límites de sostenibilidad. Porque como también la ley de base, que está la OPIA y su reglamento de desarrollo, y algo de pura lógica, no nos podemos sentir perjudicados por el mero hecho de tener una actividad privada y luego ir a desempeñar la actividad pública y sufrir una merma en el salario, como por ejemplo ocurrió con el señor Díaz Pintado, que tenía un salario como profesor y tenía una categoría profesional como profesor con sus trienios y demás. Pues por el mero hecho de haber salido electo alcalde, pues evidentemente no podía su familia perjudicarse por ese hecho. Por eso se establece esta equiparancia con su categoría profesional para seguir cobrando por lo menos lo mismo que cobraba en su actividad. Este límite, tenemos en cuenta que un salario de profesor pues es más o menos, pues, un salario que se puede permitir el ayuntamiento de los habitantes que nosotros tenemos, con la actividad que nosotros tenemos. Pero imaginaros que se presenta alcalde, pues por ejemplo, el presidente de Unión Penosa, si sale elegido. Claro, ¿por qué no? Pues sale elegido, y como la ley le protege y le dice que se puede poner el salario y que su familia no se puede sentir perjudicada por el mero hecho de dedicarse a la política, pues nos dice, pues tantos millones de euros tenemos que cobrar. ¿Qué hacemos? Por eso la ley, señores, la ley de sostenibilidad aprobada por el Partido Popular puso unos límites máximos con parámetros hacia los habitantes que tienen que tener y cada ayuntamiento y para controlar, como digo, para controlar y que no se sobrepase estos salarios que podrían resultar, por supuesto, excesivos como estamos viendo. Entonces, claro, porque un salario, vuelvo a traer a colación de lo que estamos hablando, un salario de 2.042 euros brutos en 14 pagas iguales, y ya que se quiere comparar, como lo justificaban también en las comisiones, con una restricción de un trabajador de grupo B, tenemos que decirle que uno, primero, un grupo B cobra menos, bastante menos, que la cantidad que se nos propone. Y segundo, que cualquier trabajador de la administración no tiene 14 pagas iguales, sino tiene 12 pagas más 2 extras. Es decir, 12 pagas de un salario base y las otras 2 pagas extras con un salario base inferior. Pues no olvidemos que en 2010, con el gobierno, precisamente no del Partido Popular, sino del Partido Socialista, se redujo el salario base para el resto de para las pagas extras. No tienen 14 pagas iguales los trabajadores al servicio de la administración. Tienen 12 más 2. Y las otras 2, inferiores. Y segundo, pues lo que decimos, que ya quisieran los trabajadores de la administración pues cobrar lo que va a cobrar la señora concejal ahora. Porque esto va a suponer un gasto para este ayuntamiento. Un gasto y un coste de lo que antes nos costaba el mismo gobierno socialista, que eran 39.700 euros, que no está mal, por el mismo gobierno, la misma persona y el mismo trabajo que hay en la Ramacía de Alba, porque que yo sepa, la Ramacía de Alba no ha crecido, tiene la misma actividad, es un pueblo de 7.000 habitantes, pues ahora nos va a suponer un coste del gobierno de aproximadamente 94.000 euros. ¿Y esto por qué? Esto porque ustedes tienen mayoría. Y porque ustedes con esa mayoría la van a utilizar como cheque en blanco para hacer y deshacer en presupuestos, en ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, ahora me subo el sueldo, porque son subidas. Porque la ley no dice lo que tiene que cobrar el alcalde de la Ramacía. Eso lo dice usted, como lo argumentó, porque consideraba que se merecía cobrar un sueldo de alcalde. Un sueldo de alcalde, pues un sueldo de alcalde era lo que estaba cobrando hace... el año pasado precisamente, era el sueldo del señor alcalde, un sueldo bastante digno, es decir. Y decir que por estos motivos, pues es obvio, tenemos que manifestar pues, nuestra oposición y nuestra posición en contra de la retribución en la cantidad que se nos propone, no que no tenga que ser retribuida, sino la retribución por la cantidad que nos propone. Y en la dedicación, no porque tenga que tener una dedicación, que nos parece que hay tareas para poder desarrollar y que puede perfectamente desempeñar, como he venido diciendo, sino por las razones que también les he comentado. Nada más.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Vale, lo primero me voy a disculpar porque antes he mezclado el debate de los dos puntos pensando en que los debatíamos a la vez. Igual con el debate inicial que habéis tenido me he escuchado bien, que con las comisiones informativas lo tratamos a la vez, pensaba que iban a la vez. Pero bueno, no hay mucho más que, bueno, sí, siempre hay cosas que decir, pero bueno, voy a hablar despacio, que no piensen que estoy intentando agredir al alcalde. Pero vale. Siempre hay cosas que decir, que aportar, y una de ellas, pues, es muy curioso cómo podemos tener clics con los trabajadores sin dar de alta en la seguridad social, podemos tener a los millones de los planes de empleo los 700 euros, tenemos trabajadores cualificados, contratados con planes de empleo, desarrollando trabajo de técnicos, cobrando 700 euros. Si alguna vez se ha planteado la cuestión de que esa persona tiene determinada cualificación o experiencia laboral, ¿cómo lo vamos a mandar a las calles? Se nos ha dicho, son lentejas. Y cuando uno tiene hambre y necesidad, se apaña con lo que sea. ¿Verdad? Eso ha sido así. Y ahora, eso fue así. No, eso así es. Eso me lo ha dicho a mí. Y conviene el empleo.
Por favor,
bueno, yo me quedo con mi verdad. Cada uno se queda con su verdad. Y ante esta comparación, porque comparaciones hay muchas, cuando tenemos esta situación y además rondamos los 900 parados ahora, igual nos vamos a ir a 2.000 y pico en el invierno. Nos encontramos con que, como hemos visto ya anteriormente, hemos consumido la partida de empleo, se va a incrementar, no sabemos cuándo, ni cómo, ni con qué, ni de qué, pero podemos sacar un salario de 28.600 euros al año para liberar a una concejal. La primera pregunta es de dónde va a salir. La primera pregunta es de dónde va a salir. Porque si no aumentan los ingresos, porque yo veo que la actividad económica de la Camasilla de Alba no se desarrolla lo suficiente como para que el ayuntamiento pueda ingresar más. ¿De dónde va a salir? ¿Alguien lo va a sufrir? ¿O lo van a sufrir inversiones, lo van a sufrir obras, o lo van a sufrir los trabajadores en desempleo? Ese es el primer problema. La segunda cuestión que se nos plantea es el no requerido negociar. Preguntamos que si ha lugar la negociación o es una propuesta cerrada. Porque al hilo del debate, pues se le dijo al alcalde que como tenéis mayoría absoluta lo vais a sacar, y nos dijo que esto no es cuestión de mayorías absolutas, cuando luego después yo misma le pregunté si es una propuesta cerrada o algo a la negociación, se nos dijo que era una propuesta cerrada. Y así tampoco se puede funcionar en este ayuntamiento, ni en este ni en ninguno. Mal camino. Mal camino, no puede pretender que después vengamos y le demos el amén. Si tenemos razones sobradas y no tienen por qué compartirlas, me parece bien, y hasta lícito y legítimo. Tenemos razones y puntos de vista distintos, que podría haber llegado a un punto medio. Había punto medio y había punto intermedio. Había cosas razonables. Porque como ya he dicho al principio del otro punto, es razonable que pueda ser necesario que una persona en el ayuntamiento se libere y que tenga un salario por dedicarse al ayuntamiento. Eso, como es razonable, no se había llegado a un entendimiento. Pero, como el alcalde tiene mayoría absoluta, nos da una propuesta cerrada y no ha lugar la negociación, y luego después nos dice que por decir argumentos banales y pueriles, que a lo mejor es que no ha entendido lo que significa, y por eso le ha parecido tan agresivo, nos encontramos con esta discusión tan absurda. Y por absurdo, otros argumentos que hay encima de la mesa. ¿Por qué no dejan la alcaldía tranquilo? ¿Y por qué no dejan la tranquila a José Díaz Pintado de Lario? Si es que cada uno ha tenido sus circunstancias distintas. Pero si tanta envidia te da, ¿por qué no te pones el sueldo que es el que tuvo en su momento, Calle Lario, y después sales sin paro? O la concejala que se va a liberar, que después salga sin paro, que renuncie. Y así, pues nos equiparamos hasta el señor que tanta envidia nos da. O si no da tanta envidia, pues sería Pintado Hilario, nos vamos, sacamos unas oposiciones de maestro, y cuando llevemos 40 años trabajando en el oficio y acumulemos 6 años y clientes, entonces nos ponemos un salario. Cada uno tiene sus circunstancias. Lo que yo no sabía es que una persona es más o menos alcalde, o más o menos concejala, por cobrar más o cobrar menos. Eso es lo que se nos escapa del entendimiento. ¿Por qué ese empeño de que hay que cobrar no sé qué cantidad? ¿Por qué es que si no nos llega el cambio? ¿Por qué es que si no la concejala va a cobrar, no sé, si es que será de migratorio, tener un salario más o menos en la media de lo que tienen las personas normales en este mundo? Por lo menos en las dificultades en las que estamos. Sobre todo teniendo en cuenta que la concejala ya tiene ingresos y no perjudica en su vida por dedicarse económicamente hablando, por el caso de la política. Si hablamos de lo personal, a todos nos perjudica. Solamente podemos estar aquí. ¿Vale? Por lo tanto, son argumentos que no podemos compartir. Entendemos que nuestros argumentos no sean compartidos por el gobierno, pero no tenemos otra opción que calificar de falta de ética y de moral en la propuesta. Y la falta de negociación es lo que más daño ha hecho a este debate, porque podría haber un punto intermedio. Podríamos haber llegado a un acuerdo que pudiera ser asumido y entendido por la población, porque antes de que saliera en nuestro Facebook, ya se sabía, no me pregunté de dónde salía, y una persona que no tiene absolutamente nada que ver con Izquierda Unida se acercó en una conversación y clamaba al cielo por la circunstancia que se va a dar. Con la cantidad de gente que hay parada y que la concejala vaya a tener dos trabajos con dos ingresos. Lo primero, ¿cómo es posible temporalmente si el día solo tiene 24 horas? Y lo segundo, que con la cantidad de gente que hay en el paro, que una sola persona acumule los trabajos y además uno de ellos derivado de la política, que se supone que nos dedicamos a, o llegamos aquí de una manera altruista, y desde luego altruismo no es lo que se ve en la propuesta que tenemos.
Muy bien, pues yo también voy a hablar sereno y pausado para que no se dé por agredida la portavoz de Izquierda Unida, que en ningún caso es mi intención. Por lo tanto, sereno y pausado, voy a empezar por el final. Comparo lo que habitualmente ha pasado en este ayuntamiento, porque son los datos que tengo, al igual que los que puedo conseguir de otros compañeros, de otros ayuntamientos, e insisto en que lo que proponemos pues está dentro y muy por debajo de lo que sucede en otros ayuntamientos en sueldos de alcalde y en sueldos de concejales que están en el equipo de gobierno. En cuanto a hacer referencia a Cayo Lara, pues lo he hecho porque ha sido alcalde de este ayuntamiento. En su día fue el primer alcalde que se equiparó su sueldo al de maestro. Me parece estupendo, nunca he dicho nada en contrario, por eso utilizo la comparación, porque me parece que cuando se le puso ese sueldo, pues era totalmente merecido. Y no entro en su formación, pero me consta que ni es celador, por poner un ejemplo conmigo, ni es maestro, ni es presidente de Unión Fenosa, ni es, en fin, pues es una persona que por desarrollar unas funciones determinadas, en concreto la de representar a todos y cada uno de los vecinos de Argamasilla de Alba, pues en su día se consideró que era justo y adecuado equiparar su sueldo al que se le puso en ese momento. Y he comparado también con mi compañero Pepe, pues por los mismos motivos. Pero ya que habla de falta de ética y moral, que es lo que siempre utiliza la portavoz de Izquierda Unida, pues le pregunto si es ético y moral, que para el papelón que está haciendo también su compañero Cayo Lara, que bueno, ya no le hacen caso ni para elegir el color de las habitaciones de la sede, pues si es ético y moral, pues seguir manteniendo su puesto como diputado en el Congreso, ya que bueno, pues parece ser que no le hace nadie ni caso y que bueno, pues hay un relevo generacional y me parece totalmente lógico. Y bueno, pues no sé si a lo mejor es ético y moral que siga allí, o a lo mejor pues se podría ir a otras cuestiones y dejar ese puesto pues para otra persona. No sé si será ético y moral. Y también me planteo si es ético y moral, por comparar también con la portavoz de Izquierda Unida, que utilice su puesto de concejala, que consideramos que después de los resultados electorales, en vez de con una pequeña notita en el boletín diciendo que bueno, que hemos asumido los resultados, lo que tenía que haber hecho es dimitir, porque ha tenido los peores resultados electorales de su formación en nuestro pueblo y ahí sigue, considero o me pregunto si es ético y moral que lo haga por mantener su comisión de servicio en el instituto de nuestro pueblo. No sé si será por esa cuestión o no, no sé, me pregunto si eso es ético y moral, el mantenerse como concejala para poder desempeñar su puesto de trabajo, que me parece muy ético y muy moral. Y no porque haya aprobado una oposición, porque considero que todas las personas que se dedican a la docencia, hayan aprobado o no una oposición, desarrollan su trabajo y tienen que cobrar su sueldo, no solamente por aprobar una oposición, porque hay maestros que están trabajando en el instituto que no han aprobado una oposición, lamentablemente, pero que se han presentado a ellas y no las han aprobado, y también desarrollan su trabajo exactamente igual que los que han aprobado una oposición, y cobran exactamente lo mismo. Por lo tanto, el argumento de que se aprueba una oposición y que venga de un grupo que se supone de izquierdas, es para revolcarse por los suelos como mínimo. Y poner las comparaciones que han puesto en los diferentes debates que hemos tenido con los sueldos, utilizando los sueldos que el alcalde actual cobraba, que no sé Bueno, sí saben el público, porque yo pues tengo plaza en el hospital de Tomelloso y eso es público mi sueldo, pero no sé si saben mi renta, con máximos detalles de mis ingresos, no sé, porque claro, comparan siempre con unos ingresos y se dejan cualquier otra cuestión. En fin, por, sin entrar en esas materias, insisto en si considera la portavoz de Izquierda Unida ético y moral lo que le estoy planteando. En cuanto a lo que plantea de no negociar, lo que planteamos en la mesa cuando estuvimos hablando de esta cuestión fue que no estábamos dispuestos a negociar en los términos que planteaba Izquierda Unida, que evidentemente ya lo dijeron y eran a la baja. Hubiésemos estado dispuestos a negociar cualquier otra cosa, pero a la baja en el sueldo pues no estábamos dispuestos a negociar, porque consideramos que es un sueldo equiparado a lo que cobran otros concejales liberados en ayuntamientos como el nuestro y que consideramos justo y proporcionado a la tarea que va a desempeñar nuestra compañera Noelia, que insisto, pues va a emplear, como ha venido haciendo, pues todas las horas que pueda dedicar a su responsabilidad como concejala, igual que lo ha venido haciendo durante muchísimos años. Y también le pregunto a la portavoz del Partido Popular si considera ético y moral, ya que utiliza la comparativa con otras actividades, también la portavoz de Izquierda Unida, pues si entramos a comparar, pues podemos comparar pues si es ético y moral que un jubilado que está jubilado cobre 600 euros y otro 2.000, o es ético y moral que un trabajador, dependiendo de la empresa donde trabaje, por el mismo trabajo, es ético y moral que cobre una cantidad u otra. No sé si es ético y moral. Y también le pregunto a la portavoz del Partido Popular si es ético y moral pues compatibilizar su actividad privada con la pública, porque también compatibiliza la actividad pública con la privada, porque según nuestros datos, creo que estamos en lo cierto, pues compatibiliza su actividad como profesional en lo privado y también una parte pública que pagamos todos y cada uno de los vecinos de esta nuestra España con nuestros impuestos, igual que el sueldo de nuestra compañera de Izquierda Unida, que también pagamos todos con los impuestos, si es ético y moral compatibilizar esos dos trabajos, o podría dejar uno a otra persona que no tenga, porque a lo mejor también podría dejar uno a otra persona que no tenga. En fin, yo creo que está sobradamente claro. También me ha llamado la atención las labores de adivinación que hace la portavoz del Partido Popular. No sé si es que ha hecho algún curso de pitonisa o es adivinatoria, porque dice, ya ha planteado lo que va a pasar en la legislatura completa, porque ha dicho que bueno, que vamos a utilizar nuestra mayoría, que no vamos a negociar nada, pues no sé. Pues para eso ya ni nos reunimos, ni hacemos plenos, ni nada. Pero vamos, me parece de un talante poco democrático espectacular. Deje usted que transcurra la legislatura, deje usted que nos sentemos a hablar, que nos sentemos a escuchar propuestas y después, cuando termine la legislatura, haga usted su balance, pero no haga usted de adivinadora sin saber absolutamente lo que va a pasar en estos próximos 4 años. En fin, en definitiva, yo creo que lo que planteamos, insisto, entra dentro de lo que éticamente y moral se está haciendo en todos los ayuntamientos. Nosotros no nos gustaría haber entrado en este debate nunca, porque creo que en ningún ayuntamiento se hace, porque al final se está utilizando mucha demagogia, mucha información a medias, muchas verdades a medias, y se intenta confundir a los ciudadanos con algo que en ningún caso está desproporcionado ni está fuera de lo que marca pues la propia ley, como ya hemos comentado aquí. Yo creo que las liberaciones en nuestro ayuntamiento son austeras, el sueldo de alcaldía y el sueldo de la teniente de alcalde, la primera teniente de alcalde en este caso, pues está dentro de lo normal, dentro de los ayuntamientos que tenemos en nuestro entorno y dentro de lo normal, dentro de los ayuntamientos que rigen en toda España. Y bueno, pues lamentamos que esto se haya sacado de contexto de esta manera, pero insisto en que seguimos manteniendo que la propuesta que hemos hecho es totalmente viable, es totalmente asumible, porque quiero recordar que en el pleno de organización y funcionamiento pues también hicimos una reducción en las cantidades que iban destinadas a los partidos políticos y que bueno, pues estaban un poco sin entrar en detalle de la justificación, y de ese dinero es de donde va a salir prácticamente la totalidad del incremento en las retribuciones de las que estamos hablando. Por lo tanto, es totalmente asumible, entra dentro de los gastos normales políticos dentro de un ayuntamiento como el nuestro, y no estamos hablando de subidas desmesuradas, ni muchísimo menos, por mucho que intenten hacer ver la oposición. Y mis preguntas siguen vivas. Me gustaría saber cuánto, no en este pleno, a ver si en otro pleno tenemos más suerte, porque en este no me han contestado, cuánto es lo que consignarían como liberaciones ambas portavoces en el caso de que gobernasen en nuestro ayuntamiento. Ahí queda la pregunta, a ver si tenemos suerte y conseguimos saberlo. Bien, procedemos, una vez terminados los turnos de debate. No. Bueno, quizá esté confundido, pero no hay problema, queda otro turno. ¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
Por lo menos el derecho a réplica.
Sí, 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 por supuesto.
Nuestro derecho a réplica, por decir que por lo que estamos viendo y por su intervención no se van a replantear todos los argumentos que os hemos puesto sobre la mesa y que ya pusimos, y no se va a ver ningún cambio ni nada, porque como se ha dicho, negociar únicamente a la alta, nunca a la baja. Bueno, pues nosotros insistimos en que esta decisión nos parece muy lamentable, teniendo en cuenta, a mayor abundamiento, que la concejal que ha aceptado recibir ese sueldo tan elevado, la propia concejal de Asuntos Sociales y Empleo, que más directamente conoce la realidad de las familias y la situación de desempleo, 860.000 personas paradas. Yo no sé con qué cara miraría a las personas que, por las circunstancias, no tienen ningún ingreso en su vida familiar, teniendo ellas dos ocupaciones, una pública y otra privada, ambas remuneradas, saliendo de las arcas de este ayuntamiento nada más y nada menos que 28.600 euros más seguridad social, por una jornada parcial. Y de esto además añadimos que se han comido más del 95% del presupuesto en mitad del ejercicio para la contratación temporal, y que, como saben, muchas veces tienen que decir, porque les ha ocurrido, tienen que decir, nos gustaría, ojalá pudiésemos hacer algo por vosotros, ojalá pudiésemos contratar, pero este mes no podemos, ahora no podemos, porque hay muchas personas, muchas más lo necesitan, y no puedo contratarte. A ver si, ¿con qué cara te dice, no puedo contratarte porque no hay más dinero, no puedo contratar a todos los que lo necesitan, pero yo sí que voy a tener dos retribuciones? Yo no sé si les parece a ustedes ético, porque estamos hablando de ética, y si es de tener más o menos conciencia social con el resto de trabajadores de este ayuntamiento, que muchos de ellos tienen un salario por debajo de la media, y que esto no es algo nuevo, que ustedes también lo han reconocido, que los trabajadores de este ayuntamiento tienen un salario muy inferior a la media, y que, por ejemplo, pues se les echan horas extra, trabajan horas extra, y a cambio se les da días libres. Vamos a ver, si lo que quieren es trabajar y no ganar dinero, si echan horas extra, pagan las horas extra, porque si hay dinero para pagar sueldos, como estamos viendo, hay dinero para pagarle a los trabajadores esas horas extras que echan, y no gratificarles con días libres de vacaciones. Si lo que quieren es ganar dinero, y precisamente esos trabajadores que no se les pagan las horas extras, pues son los que tienen el salario más bajo, de 700 euros escasos, y necesitan precisamente más ese dinero. Entonces, os decimos que nos parece de verdad de no tener ni la más mínima conciencia social de lo que está ocurriendo, y que nos parece lamentable que ustedes se hagan llamar Partido Socialista y además obrero, porque a nosotros de verdad no nos parece ni lo más justo y lo más ético lo que están ustedes haciendo, porque lo van a hacer. Y todos, porque todos ustedes, todos los del Partido Socialista, van a ser cómplices y están todos, por supuesto, muy de acuerdo con la medida que se va a adoptar. insistimos, los políticos estamos aquí, somos los primeros que debemos dar ejemplo y poner a disposición del pueblo todos los recursos económicos que dispongamos. Y nos está haciendo esto, y esta, la primera medida que se ha adoptado es precisamente la contraria.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Quien ha sacado de contexto el debate cosas que no tienen nada que ver ha sido el alcalde. Que yo sepa, la vida interna de Izquierda Unida no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Pero si tanto le importa, le invito a que se afilie Izquierda Unida y conocerá el trasfondo de qué salen los boletines, de por qué titular es tan grande, por cierto, a medida del sueldo con las entidades del titular, de qué pinta cada uno, de quién dirige, de quién deja de dirigir, en fin. Me invito a que se afile y lo conocerá. Yo no creo que la vida interna de la organización a la que pertenezco importe mucho en este debate, ni tenga mucho que ver. En cuanto al salario, no me pondría ni una diferencia entre el alcalde y yo. Yo no tomo esa decisión. Tengo la costumbre de tomar las decisiones en colectivo. Así que tendrá que dirigirse a Izquierda Unida y preguntarle qué salario pondría a la alcaldesa en el caso de que hubiese salido. Y además le voy a pedir al alcalde que se retracte porque ha hablado sin saber lo que decía y ha dicho aquí cosas que no se ajustan a la verdad. Y puede ser que el público se lleve una idea equivocada. Cuando yo, durante el curso anterior, trabajé en el instituto y Cano, lo hice con una plaza que me otorgó la Delegación de Educación y Ciencia mediante un sistema que se llama concurso de traslado profesional llamado concursillo. Por lo tanto, si yo el año pasado estuve aquí como profesora, se debió a eso. En años anteriores no, pero el año pasado sí. Así que igual, y usted se refería al año pasado, igual debería tener cuidado con lo que hice. Y bueno, nosotros no decimos verdades a medias, los papeles no nos han dado ustedes, la propuesta nos la ha dado el equipo de gobierno, 28.600 euros, el caso de Pava, 1.043 euros, las cuentas salen. Ya está, los números no los hemos hecho nosotros, los números no los ha hecho el equipo de gobierno, no sé por qué dicen que decimos verdades a medias. Si la propuesta es que cobre 28.600 euros, el 14 paga, y va a estar cotizando en el ayuntamiento, y el ayuntamiento va a pagar las seguridad social de la trabajadora que va a hacer, y después va a salir cuando termine, tendrá paro, aquí no se ha dicho ninguna verdad, es lo que hay. En fin, que es triste que nos hayamos tenido que ver en este debate y en esta situación por no haber querido negociar, y creo que ya básicamente hemos dicho todos los argumentos. Y solamente nos queda por decir que cómo puede la concejala de Servicios Sociales y Empleo, teniendo su trabajo y sus ingresos en este pueblo más pequeño, pues todo el mundo lo conoce. Yo veo cosas que no sabía y viendo precisamente por la calle me han dicho una cosa que no sabía. La señora ahí abajo. ¿Qué le va a decir cuando se acerque hoy, y son casos reales, un autónomo que gracias a que ha podido trabajar 6 meses cobra 426 euros pero se ha convertido en parado de larga duración y son los únicos ingresos de su casa? ¿Qué le va a decir a esa familia que tuvo que abandonar su casa y afortunadamente pudo negociar con el banco la dación en pago, pero como seguían sin ingresos acumularon recibos de luz y casi le cortan la luz con dos hijos pequeños? ¿O qué le va a decir a esa mujer viuda que efectivamente tiene pensión, pero también tiene hipoteca, también tiene varios hijos y una de ellas ha tenido que dejar de estudiar en su último año porque no puede pagar la carrera y se ha tenido que ir a ganar los 500 euros de las madalenas? ¿Qué les va a decir? ¿Cómo los va a mirar a la cara? Sabiendo que tiene sus ingresos y un salario del ayuntamiento y no pequeño. Esa es la inmoralidad, la injusticia y la falta de ética a la que hacíamos referencia al principio del debate y que al final sigue siendo la sustancia del debate, independientemente de que aquí nos hayamos ido con la tangente y con cosas que no tenían nada que ver. Por lo tanto, las últimas palabras de esta propuesta es la valoración de inmoralidad.
Bien, pues la verdad que yo también considero lamentable que nos hayamos tenido que ver en este debate, aunque bueno, pues entiendo también que cuando uno está en la oposición pues tiene que sacar argumentos de donde no los hay, que es lo que está pasando a lo largo de todo este tiempo que estamos hablando de los sueldos y las liberaciones en este ayuntamiento. Insisto, por enésima vez, lo que está planteando el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba y su equipo de gobierno está dentro de los parámetros normales y a la baja de lo que sucede en otros ayuntamientos similares al nuestro en número de población. Y lo que me parece también lamentable es que se utilice en este tema, tanto como se está utilizando aquí, la demagogia y la mezquindad y el cinismo que están utilizando en los argumentos tanto la portavoz del Partido Popular como la portavoz de Izquierda Unida. Y más tratándose de uno de los ayuntamientos que más ha apostado a lo largo de la última legislatura por ayudar a los que peor lo están pasando. Y si no, una nueva pregunta que lanzo a las portavoces: tráiganme datos de algún ayuntamiento que haya dedicado con fondos propios a contrataciones lo que hemos dedicado a nosotros en estos últimos 4 años, también forzados por las políticas de recortes y recortes, las políticas antisociales, las políticas inhumanas, porque no se puede llamar de otra manera, que ha practicado el Partido Popular al frente de la Junta de Comunidades. Porque lo que ha hecho ha sido recortar, sobre todo en materia social, y recortes muy duros, muy drásticos, que han afectado muy directamente a muchas, muchísimas familias de nuestra localidad, y que ahora se venga aquí con estos argumentos, insisto, tan mezquinos y tan cínicos, y con esos argumentos de plantearle a la concejala qué es lo que le va a decir a las personas que reciba. Pues le va a decir exactamente lo mismo que le viene diciendo durante todo el tiempo que lleva trabajando en el ayuntamiento, que vamos a intentar resolver su problema, vamos a dejarnos la piel, como lo estamos haciendo, por resolver los problemas de nuestros vecinos, y lo vamos a seguir haciendo independientemente de las palabras gruesas que utilice la oposición. Vamos a hacer cuantas modificaciones presupuestarias sean necesarias, vamos a ayudar a todas las familias que lo estén pasando mal y esté dentro de nuestras posibilidades ayudarles, vamos a seguir siendo un ayuntamiento de los más sociales dentro de los colectivos, incluso me atrevería a decir de nuestros propios compañeros también, incluso más sociales incluso que ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida, porque, insisto, tráiganme datos que lo contrarresten y después me retractaré, como me retracto sin ningún problema, de lo que he dicho del año pasado de la señora portavoz de Izquierda Unida, pero no me retracto de otros años que sí que ha utilizado este argumento, esta táctica para trasladarse a nuestro instituto. No sé si eso sigue siendo ético o no, ya ella lo considerará como lo tenga que considerar. En fin, en cualquier caso, creo que hemos debatido sobradamente sobre este asunto. Se ha utilizado mucha mezquindad, mucho cinismo, mucha demagogia, mucha verdad a medias, y eso es lo que sí que quiero dejar patente y claro. Nosotros aquí hemos venido con las cosas muy claras, no estamos ocultando absolutamente nada a nadie. Consideramos que las retribuciones que estamos planteando, insisto por enésima vez, son las que están dentro del marco que nos permite la ley y dentro del marco que se está aplicando en otros ayuntamientos de nuestra categoría, y que independientemente de que la oposición siga R que R con el tema de las liberaciones, nosotros nos vamos a dedicar a lo que nos tenemos que dedicar, y es para lo que nos han elegido nuestros vecinos, que es trabajar por todos y cada uno de ellos, atender a todos y cada uno de ellos de la mejor forma posible, como hemos venido haciendo desde que llevamos gobernando en el ayuntamiento, y dejarnos de demagogias y de verdades a medias y de estas cuestiones que se han planteado en esta mesa, que nos parecen, desde luego, poco éticas. Me quedo ahí, por no calificarlas de otra manera, porque entrar en estas cuestiones me parece de un talante que, bueno, no me atrevería ni siquiera a calificar. Poner estas comparaciones cuando se está utilizando esta demagogia y no poner otras comparaciones para otras cosas que también están sucediendo y que también estamos trabajando en nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, ahora sí, damos por finalizado el debate con los turnos de intervenciones y procedemos a la votación del punto número 11, propuesta régimen de retribuciones y dedicación de doña Noelia Serrano Parra. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobado. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 12, urgencias. Por nuestra parte tenemos una urgencia, no sé si hay alguna más. ¿Sí? ¿Por parte Izquierda Unida?
Pues hablé de sobre el alcalde, porque he seguido en nuestro Facebook, que íbamos a traer una propuesta en contra de la violencia machista y por la condena del feminicidio y el infanticidio que se deriva de esta violencia machista.
Muy bien. Pues, ¿alguna urgencia más? Bien, pues la nuestra es una modificación.
¿Votar la
¿sí?
urgencia?
Votamos a favor primero la urgencia de la propuesta de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Bien, tenemos nosotros también una urgencia que es una modificación presupuestaria, como decía al principio de este pleno, para hacer frente a las obras que todavía quedan por ejecutar en el sector del Rincón y que, bueno, es necesario hacer antes de que nos metamos en tiempo de lluvias y que empeore la situación, ya que estamos hablando de compactaciones y de arreglo de calzada, de viales. Votamos también la aprobación de la urgencia. ¿Votos a favor? Bien, pues.
No está. Yo no la cuento. Salido. Así.
Vale.
De todas maneras es más
sí,
de día porque queda
sobrada. Bien, pues pasamos a el orden. ¿Alguna preferencia? Nosotros también nos. Bien, pues si les parece, proponemos la nuestra. Nuestra propuesta que traemos por vía de urgencia es esta modificación presupuestaria. Para hacer frente a obras que quedan por ejecutar en el sector del Rincón y que, bueno, no la hemos debatido en la comisión informativa correspondiente porque el personal de intervención pues se encontraba de vacaciones y insisto en la urgencia de este tema porque nos quedan obras por ejecutar y queremos hacerlas antes de que entremos en un tiempo peor del que actualmente tenemos. La cuestión es que las obras en el sector del Rincón estaban vinculadas a la venta de parcelas en el polígono industrial municipal. En concreto, esta obra estaba vinculada a la venta de una parcela que habíamos vendido a un empresario que es Aceites Semper. Y bueno, pues el empresario, pues por cuestiones que no vienen al caso, pues ha decidido devolver la parcela. Por lo tanto, el ayuntamiento pues ha tenido que devolverle la cantidad que había aportado para hacer frente al pago de la misma. Como estaban vinculadas unas partidas con las otras, pues evidentemente al tener que devolver el ayuntamiento este dinero al empresario, pues la partida correspondiente de ejecución urbanística del sector del Rincón pues ha quedado descolgada en la cantidad de 25.722,82. Por eso es por lo que traemos esta modificación presupuestaria que detraeríamos de las partidas amortización de préstamos a largo plazo entes del sector público por una cantidad de 19.000 euros, intereses de préstamos a largo plazo, es decir, intereses que nos ahorramos de esta amortización a largo plazo de entes del sector público por cantidad de 2.500 euros, equipos de proceso de la información de la Administración General, que bueno, pues no hemos ejecutado el gasto y actualmente pues estamos servidor de material por importe de 1.722,82 y urbanización del polígono industrial La Serna 4 por importe de 2.500 euros que traemos de la partida que se correspondería a la urbanización de la nueva ampliación del polígono en tanto en cuanto no vamos a poder hacer nada en lo que queda de año porque falta el documento de aprobación de reparcelación que tiene que ser aprobado definitivamente y también estamos con un problema, con un contencioso con una propietaria de terrenos de esta ampliación que como bien saben las señoras y señores concejales no es propiedad íntegramente del ayuntamiento. esto ni que decir tiene que no es obstáculo para que sigamos trabajando en lo que queda de año. Ya en la reunión que mantuvimos con la consejera de Fomento, pues le planteé el tema para ir buscando la financiación íntegra para ejecutar la obra en el momento en que pues estén estos pequeños trámites resueltos, que ojalá y sea pues de forma inmediata, ya que toda la documentación y todo el expediente pues está finalizado, a excepción de estos dos trámites. Bien, pues esta es la propuesta. ¿Alguna cuestión por parte de la portavoz del Partido Popular?
Sí, pues nada, decir que nos encontramos ante otra modificación presupuestaria presentada por urgencia, con prisa y sin la suficiente información para poder hablar, opinar más extensivamente sobre ella, porque no ha habido una comisión en la que se advierte o se viese lo que usted ha comentado sobre la urbanización, por ejemplo, del polígono industrial de la zona de la Serna, que ahora se va a hacer a la baja y a la anulación de ese gasto. Entonces, por tanto, ante esta indeterminación, falta de información, pues entendemos bueno, que es necesario, porque tiene que ejecutar urbanísticamente el sector del Rincón, y eso también formaba parte de nuestro programa político, y queremos que esto también se desarrolle, pero por la forma que se ha llevado a cabo esta dotación del presupuesto, como he dicho antes, por urgencia, con prisas y la suficiente el suficiente detenimiento para tratar de qué partida vamos a coger ese dinero, vamos a coger a la base de anulación, pues nos vamos a tener.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Muy bien, la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno y Hacienda fue el jueves. En esa comisión estaba el interventor, actuaba como secretario. Pero bueno, vamos a suponer que el jueves cuando terminamos no estaba, y el jueves por la tarde, al martes que llegó la propuesta, se elabora y se presenta. Y entonces no ha podido pasar por Comisión Informativa. No oye una junta de portavoces que os explique, que os entregue la documentación, que había hecho el expediente. No, de repente llega el martes aquí una propuesta de modificación de crédito, que bueno, pues sí, porque ya llevamos varias, sabemos un poco de lo que va a ir el tema, pero no creemos que sean las formas. No lo vamos a votar en contra, a pesar de los métodos que se han seguido para traer este asunto, pero no podemos tampoco votar a favor precisamente por eso. No lo vamos a votar en contra porque también es una obra que hemos defendido siempre. Cualquier acción que se haya llevado a cabo con respecto a esta obra la hemos apoyado siempre, y bueno, vamos a seguir haciéndolo. Pero pedimos por favor que un telefonazo, nos vemos, aunque sea una reunión informal, que tengamos los documentos. Estamos hablando, hombre, de mucha cantidad, pero hablamos de dinero público como para poder conocer las intimidades de los asuntos que se tienen en la mesa.
Muy bien, pues insisto en los argumentos, no lo hemos visto en la comisión informativa por las cuestiones que he comentado anteriormente. En cualquier caso, bueno, pues es una modificación que bueno, pues entendíamos que era necesario hacer por las cuestiones que he planteado. El tesorero, el interventor, es verdad que no estaba, pero que sí que estaba, pero el tesorero no. En fin, faltaba gente en el departamento en el departamento contable del ayuntamiento y de intervención, y por eso el no estar esta propuesta detallada en tiempo y forma. Si no, pues como siempre hemos hecho, pues la hubiésemos debatido en la comisión informativa correspondiente. En cualquier caso, creo que he intentado dar el máximo de información que he podido, y en cualquier caso insisto en que el expediente está a su entera disposición, como todos y cada uno de los expedientes de nuestro ayuntamiento. Pues si quieren profundizar más en cualquiera de las partidas que estamos comentando, con las que vamos a compensar esta modificación presupuestaria, no hay ningún tipo de problema, y como tendremos comisiones informativas de obras y de varios asuntos, pues si hay alguna duda en este sentido, pues no hay ningún problema en aclararla, como hemos hecho en todas las ocasiones que han surgido. Insisto en que la premura es pues, el tema de que estamos entrando ya pasada la feria, pues seguramente en tiempos que no nos van a permitir hacer determinadas obras, y es por eso por lo que hemos traído esta modificación, porque hay que tener en cuenta pues que hay que publicarla en el boletín oficial, y hasta que entre en vigor pues van a pasar evidentemente unos días. Bien, ¿alguna cuestión más? Bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación presupuestaria para la ejecución urbanística del sector del Rincón? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada. Y le paso la palabra a la portavoz de Izquierda Unida para su punto planteado en la vía de urgencia.
La cuestión es, efectivamente, por eso tuvimos comisión informativa, pero la propuesta que traemos hoy es una elaboración que hemos realizado en el área de mujer de nuestra comarca y surgió el lunes o el martes. Por lo tanto, no la pudimos presentar en tiempo y forma como habitualmente lo hemos hecho, pero con cuando utilizamos esta vía. Pero suelen ser declaraciones de intenciones o propuestas. En este caso es una propuesta por la lucha contra la violencia machista y condena de feminicidio e infanticidio derivado de esta, y surge por el incremento de violencia de género hacia las mujeres que hemos vivido este verano. Han sido casos muy llamativos los que hemos visto este verano. No sabíamos alguna vez que ya pensar si era por el viento que había girado y había puesto loca a la gente, pero hemos sufrido una cantidad de casos absolutamente graves. A ver, la violencia de género ha estado siempre ahí y se incrementa, sube o baja el calor en función de las circunstancias sociales y económicas que se viven en cada momento. Bueno, esto no descubro absolutamente nada nuevo, puesto que sabemos que cuando la situación económica ha sido más favorable, las mujeres han podido tener su trabajo y su independencia, no han tenido que depender tanto de sus agresores, y han podido poner incluso cerrar por medio de las medidas que han sido necesarias y oportunas, pues los casos de violencia de género, las agresiones eran menores que los tiempos en los que vivimos, que se han vuelto a incrementar debido fundamentalmente a eso, a que las mujeres somos de los sectores de la sociedad que más estamos sufriendo la crisis económica y por lo tanto tenemos que someternos a la persona dominante. La violencia machista contra las mujeres viene de muy lejos por la sociedad en la que vivimos, en la que no acabamos de superar la desigualdad entre hombres y mujeres. Los roles machistas y sexistas se siguen viendo en los medios de comunicación, en la publicidad, y se siguen enviando mensajes, y eso se asume y cala desde que nuestros hijos y nuestras hijas son muy chiquititos. Incluso cuando hablamos de juguetes en niños de 2 o 3 años, ya saben que esto es de niños o de niñas, y ya se empiezan a diferenciar los roles, y a partir de ahí surge una espiral en la que, bueno, pues desgraciadamente muchas mujeres acaban viéndose envueltas, mujeres y niños, porque también los niños y las niñas sufren las consecuencias de esta lacra social. Concretamente, los datos los conocemos todos porque están en los medios de comunicación, son muy alarmantes, son 32 mujeres asesinadas en el año que llevamos del 2015, son 23.000 menores que han quedado huérfanos y huérfanas porque, bueno, pues han matado a su madre, además de los menores que también han perdido su vida a manos de su progenitor. Concretamente, pues tenemos los casos de Castelldefels con los menores, en Pontevedra por dos menores, en Alicante también dos, en Málaga otro más. Por lo tanto, no solamente ya hablamos de que sufren la violencia de género porque la ven y viven en un ambiente violento, sino que además degenera la violencia muchas veces sobre ellos y están muriendo también los niños y las niñas. Por lo tanto, creemos que no podemos mirar hacia otro lado, tenemos que actuar de manera decidida, todos los esfuerzos que se hacen son pocos y la prueba de que los esfuerzos que se puedan hacer o dejar de hacer son insuficientes están en esos datos. Por lo tanto, nos vemos en la obligación de volver a traer este asunto que también lo hemos traído, se ha traído en numerosas ocasiones a este hemiciclo, pero volver a tratarlo, volver a trabajarlo, volver a llamar a nuestra conciencia y a la necesidad de redoblar nuestros esfuerzos. Los acuerdos que proponemos son, en primer lugar, tolerancia cero, condenar y mostrar de forma contundente el rechazo hacia la violencia contra las mujeres e instar al gobierno regional a que haga lo mismo. El segundo acuerdo que proponemos es un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia machista que llevamos hasta este año en este mismo pleno y que se produzca el mismo acto de solidaridad en los plenos siempre y cuando se produzca algún fallecimiento por violencia de género en el transcurso del mes. Tercero, creemos que se debe revisar el funcionamiento de los recursos existentes en materia de prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres a través del Consejo Local de la Mujer. Sabemos que existe la Concejalía de Igualdad, nuestra concejala de Igualdad está aquí, hay un presupuesto y se trabaja, pero no conocemos suficientemente, no solamente los partidos políticos, sino el resto de la sociedad, cómo se trabaja. Entonces, un buen método sería el Consejo Local de la Mujer para que sea más abierto y plural, no solamente el conocimiento de lo que se hace, sino también la posible aportación de soluciones. En cuarto lugar, relacionado con lo anterior, elaborar desde el Consejo Local de la Mujer un plan de acción local fundamentado en el análisis de las herramientas para la prevención y la detección de la violencia machista y la elaboración de un plan de igualdad en nuestra comunicación. En quinto lugar, elaborar y desarrollar políticas y estrategias para prevenir las agresiones sexistas que partan de una educación afectivo-sexual a todos los niveles que facilite desarrollar una sexualidad basada en el respeto y en la igualdad real entre hombres y mujeres. Se hacen algunas cositas en este sentido, lo conocemos, pero creemos que se deben redoblar los esfuerzos, básicamente porque es desde la educación de la más temprana infancia, como decía al principio en la exposición de motivos, donde se asumen estos roles y debemos intensificar nuestros esfuerzos. En sexto lugar, reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas. Hay que intensificar los esfuerzos, como decía anteriormente. Séptimo acuerdo, luchar por la consecución de los objetivos marcados por el Convenio de Estambul. Recordamos que se trajo la Comisaría de Igualdad, nos presentó una propuesta un poco en este sentido, entonces debemos recordarlo e insistirlo. Y por último, octavo, aumentar la partida presupuestaria a la Concejalía de Igualdad y a las asociaciones afines a estos temas, para fomentar la mejora y la ampliación de la asesoría jurídica para la información sobre aspectos jurídicos que afectan a las mujeres por razones de género y para poder realizar un mayor abanico de actividades y talleres organizados desde asociaciones y también incluir la Universidad Popular en este punto de fomento de actividades buscando la erradicación de la desigualdad.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bien, bueno, pues aquí independientemente de cualquier otra cuestión que sea susceptible de debate, yo creo que en este caso no ha lugar. Y evidentemente pues nosotros estamos a favor de cualquier acción que venga a luchar por erradicar esta lacra que estamos sufriendo a nivel social. Y esto evidentemente lo consideramos además un ejercicio de responsabilidad política. Por lo tanto, pues yo creo que nosotros evidentemente vamos no solamente a votar a favor de esta moción, sino que además, como me consta que también mi compañera y el resto de concejales, tomamos buena nota de esas propuestas y comenzaremos a trabajar.
Muy bien, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, pues por nuestra parte poco más que añadir de lo ya expuesto, porque no cabe duda que en este caso pues todos vamos a estar de acuerdo con la situación de violencia que está padeciendo desgraciadamente y que se ha intensificado a los últimos meses, lo que llevamos de año. Estamos de acuerdo, por tanto, en erradicar esa violencia y instaurar medidas para alcanzar llevar la violencia a cero, evidentemente. A cuestión de ejemplo, pues precisamente, ejemplo ya práctico del incremento de esta violencia, decir que la semana pasada que estuve de guardia de violencia de género, tuve 4 intervenciones en un mismo día y con 4 condenas salieron los agresores, ya no presuntos, sino agresores, porque salieron condenados con una orden de protección en uno de los casos, no solo para la víctima, sino también para los hijos, porque la presencia de los menores y desgraciadamente estaban sufriendo muchísimo por esta situación. Nos unimos a todas las iniciativas, desde la primera hasta la octava, me parece justas, es algo que hemos traído a debate en varios plenos. Esta situación la hemos debatido, pues yo creo que en todas las legislaturas, todos los años, traemos a pleno, porque no debemos olvidar esta realidad que desgraciadamente tenemos. Nos unimos con ello y vamos a votar evidentemente con las palabras.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Pues nos congratulamos de que esta corporación no sea cómplice e intente poner los medios a su alcance para, bueno, pues tratar de no solamente de prevenir los casos que puedan existir, sino de prevenir desde el inicio antes de que existan, porque si no nos creemos y educamos a nuestros pequeños en la igualdad plena de derechos, es evidente, hombres y mujeres somos distintos, aquí no vamos a descubrir nada nuevo, pero debemos ser iguales en derechos. Mientras no nos creamos eso, realmente en nuestra vida diaria no vamos a alcanzarlo nunca, por lo tanto debe ser el horizonte con el que debemos trabajar y hacer todos los esfuerzos. Y termino. Basta.
Bien, pues yo sí, por apuntar alguna cuestión, bueno, sí que es verdad que y sin entrar en polémica con este asunto, que evidentemente no ha lugar, estamos totalmente de acuerdo con la propuesta. Una cuestión, ¿no habéis registrado ningún documento concreto para la Secretaría?
No, pero...
Bueno, en cualquier caso, como está grabado, se puede reproducir de forma literal. Es que ya sabes que nuestra secretaria, en ese sentido, nos pide que le pasemos el documento escrito, efectivamente, en un correo electrónico.
Ya lo veis todos.
Efectivamente. Y lo que sí que, bueno, pues decir que puedo contestar y puedo coger lo que ha dicho la portavoz de Izquierda Unida en la anterior intervención en el punto del Partido Socialista de la propuesta de urgencia y repetirla en este caso por nuestra parte hacia Izquierda Unida. Nos hubiese gustado debatir este tema en una comisión informativa porque consideramos que es un tema de suficiente calado como para tratarlo con detenimiento y quizá hubiésemos podido aportar alguna cuestión más a estos puntos que ha manifestado la portavoz de Izquierda Unida, pero como no se ha visto en comisión informativa, pues no hemos podido hacerlo. En cualquier caso, yo creo que de este asunto sí que es verdad, como decía la portavoz de Izquierda Unida, hemos debatido en reiteradas ocasiones en el seno de este pleno y seguramente y lamentablemente pues tendremos que seguir debatiendo en lo sucesivo en tanto en cuanto pues no erradiquemos de una vez por todas esta lacra de nuestra sociedad que es la violencia en todos sus sentidos, pero especialmente la violencia de género y la violencia machista, que bueno, pues tanto daño está haciendo en muchísimas familias y que ojalá y más pronto que tarde veamos totalmente erradicada. Por nuestra parte poco más, nuestro portavoz ya ha manifestado nuestro voto a favor en esta cuestión y bueno, pues evidentemente pues emplazamos a la concejala de Igualdad pues que se ponga a trabajar de forma inmediata en todas estas cuestiones y todas las que se vienen desarrollando por parte de la concejalía, y también instamos al, si vale la aportación, al gobierno regional, aunque ya lo planteaba también la portavoz, ya que es quien tiene realmente la materia, la competencia, perdón, en cuestiones de este tipo, en cuestiones de violencia de género, pues que redoble e intensifique los esfuerzos, ya que, bueno, pues muchas de las cuestiones que antes se hacían, pues lamentablemente a lo largo de la legislatura anterior, pues se dejaron de hacer, y entre ellas cosas que tienen que ver con la formación, porque antes había diferentes programas enfocados directamente al centro de la mujer y que, bueno, pues con subvenciones aparte o con dotaciones aparte para desarrollar este tipo de formación, sobre todo en el ámbito escolar, que es donde comparto con Esther que es donde más tenemos que insistir, donde más tenemos que intensificar nuestros esfuerzos, porque al final esto es una cuestión simple y llanamente de educación en respeto. Ojalá y se vuelva a retomar esa asignatura que tanta falta hace de educación para la ciudadanía, y si a ver si de una vez por todas, pues todos aprendemos a respetar al que tenemos al lado, porque en definitiva pues somos iguales, somos, como dice la canción, hijos de un mismo Dios, valga la expresión, aunque muchas veces no se tenga en consideración. Bien, pues la portavoz del Partido Popular, hay otro turno, y bueno, pues cierra la portavoz de Izquierda Unida, que...
Se ha cerrado antes, basta.
Sí, bueno, pues quedaba ese turno de cierre ya que presentabas la moción. Bien, pues procedemos a la votación del texto, que aunque está grabado, pero que nos va a pasar... va a pasar a la Secretaría el texto concreto. Bien, votos a favor de esta propuesta contra el maltrato y la violencia, tanto machista como... como en el ámbito también de los más pequeños de la casa. ¿Votos a favor? Bien, pues también queda aprobada por unanimidad. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es ruegos y preguntas. Estamos en un pleno ordinario, pues corresponde dar voz a, en primer lugar, a la portavoz del Partido Popular.
Sí, bueno, pues la primera pregunta que vamos a realizar es que hemos visto que existe un vertedero al final de la calle Solana y no sabemos muy bien a qué se debe, y hemos pensado si al final vamos a convertir el final de la calle Solana justo al lado de la última casa, ahí hay depositado pues infinidad de materiales, y queríamos saber si esto se ha convertido en un vertedero municipal y qué es lo que sucede en este punto de... Como segunda pregunta, pues nos parece un ruego. Y es que nos hubiese... Este ruego va dirigido a la concejal de Festejos. Y es que nos hubiese gustado que, ya que también los concejales de la oposición pertenecemos a la comisión de Festejos, hubiese tenido usted la delicadeza de... Puesto que llegó a la comisión informativa propuestas y era un borrador, como usted misma dijo, abierto, y que finalmente estaba sujeto a algunos cambios o algunas confirmaciones, que por referencia a los concejales de la oposición nos hubiese pasado previamente antes de enterarnos de la programación definitiva a través del propio libro de festejos, al igual que el resto de los ciudadanos de la Masía de Alba, nosotros que somos también concejales, nos hubiese adelantado por lo menos la propuesta definitiva de esa programación, que ya se estaba cerrada antes de haberla imprimido y antes de haberla repartido casa por casa. Además de la programación, también los gastos, porque si no, no encontramos tampoco mucho sentido a la comisión misma de festejos cuando se nos llama a una comisión, es un borrador y no sabemos absolutamente nada hasta que nos encontramos el propio libro en casa. Es un ruego, y quizás esto sea la forma de gobernar de mayoría absoluta, esa dosis de pitonisa que ha mencionado el señor alcalde. Esperamos que no se repita más este acto. Como tercer ruego, es sobre la limpieza del río desde la desaladora hasta el Puente Nueva, porque estamos observando que está a lo largo, y queremos hacer aquí un llamamiento que por favor se haga una solicitud a la Confederación Hidrográfica o a la Administración competente para que procedan a su limpieza, porque como podemos ver todos, esta es una auténtica porquería en su paso de este tramo. Como ruego, nos gustaría que se nos diese traslado de las actas de las comisiones de empleo que han sido celebradas desde el mes de enero hasta la actualidad. Ya las solicitamos el pasado mes por escrito, como antes se nos dijo, y todavía estamos en la espera, no hemos recibido ni una sola acta sobre esta comisión. Porque me gustaría que nos de forma periódica y las atrasadas nos las hagan llegar cuanto antes.
Muy bien, ¿alguna pregunta más?
Sí.
¿Sí?
A ver, yo tengo
el
vecino que me han hecho llegar que los pisos de la calle de Nal, las palomas siguen rodando los canalones y demás, y demás. Y no solamente lo de los pisos, sino también de las casas colindantes. Que se tome una medida, ya sé que ya en la legislatura anterior se tomaron medidas referente a las palomas, se contrató un señor que venía, se las llevaba, pues habrá que volver a hacer lo mismo y tomar alguna medida para que esas palomas no intercedan, porque como se llega una tormenta, se tiene que ver, pues la causalidad va a ser tremenda. Y luego también me gustaría decirle a la señora Noelia, yo he leído que usted dice, ante las injusticias me rebelaré, pese a quien le pese. Yo le pregunto, ¿se va a rebelar usted contra el salario que usted se ha impuesto tan sumamente fuerte? Mire, usted va a cobrar diariamente 68,33 y un trabajador en las calles 23,33. Este señor necesita trabajar 3 días para ganar lo que usted en un día. ¿Se va a rebelar usted contra eso? Mírese al espejo, señora Reyes, y mire a los vecinos. Literalmente le va a meter poquito a poco mano en el bolsillo.
¿Alguna pregunta más por parte del Partido Popular? Bien, por parte de Izquierda Unida, Ángel.
Sí, después del anuncio también bombante de nombrar usted presidente de Conservancha, la gente hace preguntas, entonces yo no tengo respuestas porque hice en el pleno anterior y la vuelvo a repetir. En el pleno anterior le hice una pregunta al alcalde cuya respuesta no me satisfizo, pero me la vuelvo a hacer para que no, yo también poder responder a las personas que me lo, así me lo preguntan. Nada de la transparencia que tanto nos exigen los ciudadanos y el cumplimiento de la misma ley, la ley de transparencia, nos gustaría que nos informase de las retribuciones que tiene usted en contexto de dietas y otros en su labor como presidente de Conservancha. Y recordarle que el argumento para su subida de sueldo fue la de la dedicación exclusiva en su cargo de alcalde. 24 horas al día o más, según dijo su portavoz.
Muy bien, ¿alguna pregunta más?
Voy a empezar también por algo que se quedó un poco en como decía anteriormente, la respuesta no nos satisfizo, porque habíamos tenido conocimiento de una denuncia a un vehículo del ayuntamiento y queríamos saber pues, qué había pasado, en qué circunstancias se había producido y en qué situación están los vehículos del ayuntamiento. Y la respuesta que nos dio, si le preguntáramos a Caridad, últimamente la vamos a borrar en un que le preguntábamos a Cayo Lara porque el vehículo se había comprado cuando era alcalde. Hace 16 años que Cayo Lara nos alcalde de este ayuntamiento, desde entonces volvió al PSOE. Nosotros creemos que ha tenido tiempo suficiente para actualizarlo. Le hemos preguntado, este vehículo se compró hace 25 años, cuando hubo un periodo importante de sequía, para poder llevar agua a los ganaderos para que no se les pudiera ganar. En ese momento había una legislación con la de hace 25 años, si ahora la legislación ha cambiado, llevan 16 años gobernando, suficiente tiempo como para poder actualizar los vehículos a la legislación actual. Pero no contentos con esto, es que si después de la denuncia se sigue utilizando el vehículo y no sabemos, y aquí viene la segunda pregunta, es si se ha actualizado el vehículo para que no lo vuelvan a denunciar. Otra cuestión que también surgió en el pleno anterior y nos dijo el alcalde que no había habido suficiente tiempo es cuándo se va a formar la comisión mixta o la plataforma de afectados por la hipoteca para que empecemos a trabajar en el reglamento para la composición de la mesa, porque ha transcurrido otro mes y otro mes que ha pasado en blanco y los afectados de la hipoteca no pueden estar toda la vida esperando soluciones.
Otra cuestión ya ha salido anteriormente, tiene que ver con la concejala de festejos y la comisión de festejos. En primer lugar, que ha ocurrido con el concierto, que no está en la programación que nos presentaron. Y en segundo lugar, si la crónica va a ser que nos va a venir cuando ya esté todo prácticamente programado y las modificaciones que hay o de abril nos las vamos a encontrar cuando ya esté publicado. Otra cuestión más es que después del liderazgo que se ha gastado el ayuntamiento en el acondicionamiento y mejora de los parques, si se hace seguimiento de mantenimiento, porque no puede ser que después de todo el dinero que ya se ha salido aquí también hoy, que se ha gastado en el ayuntamiento en parques, cuando entres a uno de ellos te vuelva a rellenar. También queremos saber si se ha pedido la subvención que publicó la Diputación en el Boletín Oficial de la Provincia el 14 de julio, referente a programas de servicios sociales para ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Y si se ha pedido, para qué programa se va a destinar, y si no se ha pedido, por qué se ha pedido y se ha dejado pasar esta subvención. También queremos saber por qué se están levantando los bordillos de la eliminación de barreras arquitectónicas que ya estaban hechos y se están volviendo a hacer. Y por último, también en el último pleno, un ciudadano me preguntó por la situación que hay en la carretera, bueno, al lado de la autovía, con un acopio de neumáticos que parece ser que no cumplen las condiciones de seguridad que deben cumplir, y que los ciudadanos, bueno, los vecinos ya habían solicitado al ayuntamiento que se tomaran medidas. Preguntó en el pleno qué había ocurrido, y queríamos saber en qué situación se encuentra ese emplazamiento.
Muy bien, ¿alguna cuestión más? Bien, pues vamos a empezar por el principio. El vertedero, según lo califica la portavoz del Partido Popular, no es ningún vertedero, es solamente un acopio provisional de residuos que están saliendo de la obra en concreto de modernización de la red de agua potable. Y bueno, pues se está copiando ahí en tanto en cuanto se finaliza la obra para poderlo desplazar a los gestores autorizados, que en este caso, pues como se ha visto, ha podido ver, pues está separando lo que es residuo tierra, piedra, digámoslo así, y asfalto, que va por otro lado en sistema de reciclado y de tratamiento de ese residuo en los diferentes gestores autorizados. Por lo tanto, en el momento en que se termine la obra y esté todo acopiado, pues se procederá a cargar en los diferentes camiones y trasladar pues a los gestores autorizados en esta materia. En cuanto al ruego a la concejala de festejos, por nuestra parte, no sé si la concejala quiere hacer alguna matización, pero bueno, es verdad que yo también estaba en la comisión correspondiente. Y bueno, se planteó un borrador, después se tuvo también una reunión con las diferentes asociaciones y bueno, pues es verdad que bueno, pues estamos en el primer año de legislatura con la toma de contacto con todas las tareas que tiene que desempeñar y bueno, pues quizá se ha podido pasar la convocatoria de una comisión informativa para dar cuenta del programa definitivo. Pues admitimos el error y el fallo y bueno, pues en la medida en la que se pueda, pues vamos a intentar no volver a cometerlo y bueno, pues volver a convocar las diferentes comisiones que sea necesario para dar cuenta de los programas y de las modificaciones que puedan surgir, no solamente en festejos, sino en cualquier otra área. En cuanto a la limpieza del río, pues sin ningún problema reiteraremos, porque no es la primera vez que hemos enviado escritos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para que proceda a limpieza de los cauces, del cauce en concreto del Guadiana. Reiteraremos esa petición porque es la competente en esta materia. En cualquier caso, sí decir que por el parte del Ayuntamiento pues se ha procedido a realizar diferentes campañas de limpieza, en concreto dos, y bueno, hay pendiente hacer alguna más, de limpieza de las márgenes del río, tanto en sentido ascendente como descendente, Y bueno, lamentablemente, pues dura poco la limpieza, porque, bueno, volvemos a lo que siempre hemos manifestado, que esto también es una cuestión de educación. Y ojalá y consiguiésemos, de una vez por todas, concienciar a la gente de que cuando sale al campo, pues no se deje sus residuos por ahí tirados, porque luego al final, pues ofrece un mal aspecto y también es un daño muy importante al medio ambiente. Vamos a seguir insistiendo en las campañas. Sabéis que por parte del equipo de gobierno, en feria, pues también con el reparto de libros de festejo se reparte un papel en varios idiomas, en concreto en dos idiomas, en rumano y en español, que es la población mayoritaria que tiene nuestro municipio. Insistimos en reiteradas ocasiones en la concienciación de la gente en que no tire nada al suelo, que para eso existen las papeleras, para eso existen los contenedores, para eso existe el punto limpio, que hay recursos más que de sobra para deshacerse de los residuos sin tener que tirarlos en un camino o en la margen del río, pero lamentablemente pues esta es la realidad. Insistiremos en campañas de concienciación, de limpieza, pero bueno, esto es lo que pasa, en tanto en cuanto pues no seamos toda la población y todos los que puedan venir a nuestro pueblo suficientemente conscientes de que hay que mantener los pueblos y las calles y el entorno urbano y también rústico en condiciones de limpieza adecuadas. En cuanto a las actas de las comisiones de empleo, pues hemos tenido a la señora secretaria de vacaciones, ha venido para el pleno y bueno, pues está pendiente de pasarlas a los grupos de la oposición. En cuanto a las palomas que planteaba el señor Mulas, pues sí es verdad que hemos hecho diferentes campañas, en concreto una, bueno, la que pusimos en marcha el año pasado nos dio graves problemas en algunos lugares de la población por el tema de ratas y demás, pero bueno, pues podemos seguir buscando personas que se encarguen a este tipo de actividad y a ver si somos capaces de acabar con ellas, porque sí, somos conscientes de que es un problema no solamente en el lugar de que indicaba el señor Mulas, en los pisos de la colonia de, bueno, en la calle Arenal, sino también sigue existiendo ese problema en la colonia de las Acacias, en la iglesia, en fin, hay un montón de problemas con las palomas que al final deterioran los tejados. Insto a las concejales y concejales a que si saben de alguien que se dedica a esta actividad, pues nos pasen el contacto y bueno, pues sin ningún problema, pues procederemos a otra campaña. En cualquier caso, también decir que por parte de los propios vecinos, pues que también aporten soluciones y medidas en este sentido, que bueno, al final estamos hablando de propiedades privadas, en este caso concreto, de los pisos de Castilla-La Mancha, para entendernos todos, son pisos de protección oficial, pero bueno, en otros casos, pues que también aporten los propios propietarios pues lo que puedan para acabar con este problema. En cuanto al planteamiento del señor Muras hacia nuestra concejala, le paso la palabra.
Bueno, pues vamos a hablar de los temas. Bueno, pues buenas noches a todos. Les voy a responder a lo que me ha dicho, pero también le voy a responder a la vez a las dos concejalas, los portavoces de los partidos, que me han hecho antes una pregunta de cómo les voy a mirar a la cara a la gente que me venga a demandar empleo, pedir ayudas, con motivo de que tengan una situación lamentable, desgraciadamente, en sus casas. Y les voy a responder a esa pregunta y les voy a mirar a la cara a la gente con las mismas ganas de trabajar y de resolver los problemas como lo he hecho hasta ahora. No voy a cambiar mi actitud, ni mi forma de trabajar. Pues lo voy a hacer igual que hasta ahora. Estén absolutamente tranquilas las dos portavoces, si eso les inquieta. Porque yo no hago lo que ustedes, que solo vienen al ayuntamiento cuando se cobra. Cuando no se cobra, no vienen. Yo he venido más de 12 años cada día a trabajar por mi pueblo sin cobrar. 12 años. El listón está ahí. A ver si se aplican y llegan al llegan algún día al gobierno y eso están primero 12 años trabajando por su pueblo en el gobierno sin cobrar, y luego a partir de ahí pues hacen lo mismo si estiman oportuno o no. Sobre el asunto de mi otra actividad, me la dejo activa porque no solo mi familia come de esa actividad. Tengo a más familias que dependen de ella, por si no lo saben. A lo mejor ustedes las despedirían, se dedicarían solo a la política. No es mi caso, no va con mi persona. Y no voy a despedir a ningún trabajador. Ni voy a renunciar a seguir generando empleo y economía en mi pueblo. Porque eso va con mi personalidad, crear riqueza e intentar que haya menos pobreza cada día. Y no voy a vivir de lo público, sino prefiero pagar más impuestos, que es lo que voy a hacer, para que le llegue a quienes más lo necesitan. Yo no voy a percibir 2.040 y tantos euros, como habéis dicho ahí. Son sobre unos 1.500 euros mensuales, aproximadamente un poco más. Creo que es justo, por la labor y el desempeño, que no solo voy a hacer en mis áreas, sino también en las de mis compañeros, que desgraciadamente no pueden dedicarme todo el tiempo que ellos quisieran, porque tienen otros trabajos. Si ustedes no lo ven así, no me pillaron de susto. Si por ustedes fuera, no me quiero ni imaginar qué les hubiera ocurrido si llegamos a negociar algo con ustedes. Mis compañeros, los afiliados de mi partido, simpatizantes y gente apolítica, me han hecho llegar esta tarde muchos mensajes de apoyo, que no me tengo que sentir mal, porque es de justicia, y que dado el trabajo que he desempeñado y desempeño, y voy a seguir desempeñando, no tengo que avergonzarme de nada. Al contrario, me siento respaldada y reconocida, aunque lo pese. Trabajo para que no se cometan injusticias y lo seguiré haciendo. Pagar un sueldo por un trabajo desempeñado, si usted lo ve injusto, yo no lo veo así. Hay más gente que piensa de esta misma manera, se lo puedo asegurar, y que estoy respaldada y apoyada por ella. Igual que haya gente que no piensa igual, también la respeto. Y les digo que igual que el campo está ahí para trabajarlo, el que quiera, porque todos los concejales de la corporación también lo hagan, que a eso está libre, y pueden ejercer la misma actividad que ejerzo yo. Y a la pregunta que he hecho sobre la subvención de la Diputación, se ha pedido una subvención de envejecimiento activo para el centro de mayores.
Muy bien. Pues seguimos con las respuestas, pasamos al grupo de Izquierda Unida. El portal de transparencia es para todos, la mancomunidad no lo tiene totalmente completo, igual que ninguna administración lo tiene a fecha de hoy, pero lo tendrá. Los datos concretos del presupuesto global de la mancomunidad. Y insisto en lo que ya dije en su día cuando se me preguntó esto. Las dietas son exactamente igual para todos y cada uno de los representantes de la mancomunidad, a excepción del presidente, que por cada asistencia cobra algunos euros más, muy pocos, en torno a 15-20 euros más por cada asistencia. Y no hay liberaciones por parte de ningún representante en la mancomunidad, solamente se cobra, pues, insisto, como dije aquí hace unos días en el anterior pleno, por asistencias, igual que cobran los concejales y concejalas de esta corporación por estar aquí esta noche en este pleno, en las comisiones informativas y en todos los órganos colegiados que se convocan. Así que, si quiere más detalles, pues pase a la página de Consermancha o pregúntele a los diferentes representantes, que también tiene un representante en la corporación, pero por mi parte yo creo que ya está más que aclarado. No le puedo decir un dato concreto de cuál va a ser la retribución que voy a tener en concepto de dietas, porque ya lo dije también en el último pleno, va en función, pues como aquí, en esta corporación, de las reuniones que se tienen a lo largo del mes. Si hay un pleno y diferentes comisiones informativas, pues se cobra en función de la asistencia en concepto. Parte fija y parte que va también en función de los kilometrajes que hacen cada uno de los representantes en la mancomunidad. En cuanto al planteamiento de la denuncia que hacía Izquierda Unida, pues sí, preguntamos por... yo derivé el tema a Cayo Lara porque fue en su época cuando se compró este vehículo. La legislación era exactamente la misma, porque cuando se compraban vehículos antes y ahora y en el futuro se tienen que comprar con documentación, y por eso preguntaba, porque hemos buscado en los fondos reservados de la documentación del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba y no hemos encontrado ni un solo papel de la compra de estos vehículos. No sé si es que... No sé, yo creo que antes, cuando la gente se compraba un vehículo, lo compraba con su número de bastidor, con sus papeles, en condiciones. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que nos hemos encontrado con estos dos vehículos en concreto, estos dos remolques, que no tienen ni un papel, ni tienen número de bastidor, ni sabemos dónde se compraron. Por eso derivaba la cuestión a quien los compró, no por otra cosa. A ver si nos podía ofrecer luz. Ya nos ha dicho la portavoz de Izquierda Unida cuándo y cómo se compraron estos vehículos, pero seguimos sin encontrar papeles. En cualquier caso, estamos revisando todo el parque móvil del ayuntamiento. Ya lo comenté en el último pleno. Estamos en época de verano, hay que regar. Estamos también intentando resolver ese problema a la mayor velocidad posible. Hemos encargado un nuevo vehículo para que haga estas funciones y bueno, poco más se puede informar sobre este tema. Pues la sorpresa también fue mayúscula por nuestra parte. En cuanto a la reunión con la plataforma de afectados por la hipoteca, cierto es que tenemos pendiente, a ver si la podemos convocar sin falta esta semana, no habría ningún problema, si así los representantes de la plataforma pueden, y si no, pues pasados los días de feria, pues seguiremos también, como no puede ser de otra manera, trabajando en este asunto. El planteamiento de festejos, creo que ya hemos contestado en las preguntas que también nos hacía el Partido Popular. No, sí, sí, bueno, sí, lo que como quieras, pero vamos.
A ver, no, la idea es de que, bueno, la tónica general de la Comisión de Festejos va a ser informar bien. Lo que pasa es que es verdad que con las prisas y tal, pues cuando se terminó la programación, se puso con los chiringuitos y tal, concierto no va a haber, básicamente por el presupuesto, porque no estaba contemplado en el presupuesto lo de poder adquirir dinero a través de las entradas y pagar con ello el concierto. Entonces no me iba a arriesgar a gastarme un dineral que luego no podría justificar. Por en contrapartida, lo que hemos hecho ha sido traer fiestas a los chiringuitos, contribuir con los chiringuitos para que tengan una fiesta para los jóvenes. Y eso. Pero vamos, que esto luego ya en una comisión se informaba detenidamente.
Muy bien, la cuestión del mantenimiento de parques, pues los principales preocupados somos nosotros, y de hecho por eso todas las acciones que hemos puesto en marcha, pues desde la pareja de informadores ambientales y medioambientales que recorren los diferentes espacios públicos para intentar concienciar a la gente de que hagan un buen uso de los mismos. Pero insisto con lo mismo, es una cuestión de educación. No podemos poner a una persona 24 horas al día en un espacio público, en un parque en concreto, ya nos gustaría. Y bueno, pues estos hechos se producen evidentemente cuando no hay nadie que pueda llamar la atención sobre estas cuestiones. Hacemos todos los días limpieza de los espacios públicos, tanto el soplado de las pipas, aunque está prohibido, pero bueno, insisto en que claro, si no pillas en el acto a la persona que está infringiendo la ley, pues malamente puedes evitarlo. Redoblaremos la vigilancia, los esfuerzos de limpieza ya se están haciendo pues todos los días, y bueno, pues el incivismo, ojalá y podamos erradicarlo, porque porque es verdad que estamos hablando de inversiones importantes, inversiones que tienen que ser duraderas y que, bueno, pues va a redundar en el beneficio del conjunto de la población, y es una pena que después de gastarse el dinero en tener en condiciones los espacios públicos, en concreto los parques, pues nos duren en algunos casos tan poco como nos dura. Quiero recordar cuando pusimos el tobogán en el Parque Cayetano Hilario, pues antes de ni siquiera quitarle la cinta ya tenía una pintada la bajada del tobogán. Es lamentable, es penoso, pero es una cuestión que sucede en todos los municipios. Estamos también, ya lo hemos comentado en alguna comisión informativa, barajando la posibilidad de proceder a la colocación de cámaras de vigilancia. Ya tenemos algún presupuesto, alguno de ellos de una empresa con trabajadores locales, y bueno, pues en la medida en que las posibilidades económicas no lo permitan, pues nuestra intención es proceder a la colocación de cámaras de vigilancia, pues para pillar a los infractores cometiendo estos actos que son tan lamentables. La subvención de la Diputación, ya ha contestado la concejala de Servicios Sociales. En el tema de levantamiento de bordillos, pues no me consta que se estén levantando ya puestos, pero bueno, habrá que revisar. Lo que sí que se está haciendo es ejecutar la obra de accesibilidad que teníamos prevista con fondos de la Diputación. Se estará adaptando el modelo de baldosa, por lo visto no era el adecuado, y bueno, pues está procediendo a la sustitución del mismo conforme a lo que manda la legislación vigente. También hemos hablado en varias ocasiones de los diferentes pasos peraltados, pues adaptarlos a la normativa vigente, y bueno, pues todas estas cosas se irán haciendo, al tiempo que también se está haciendo un repaso general con personal del ayuntamiento de todas las incidencias que hay en la vía pública, con fotografía. Ya se hizo un avance en la anterior legislatura, pero hemos vuelto a detallar pues todas las incidencias de baldosas, bordillos, tapas que estén en mal estado, para ir procediendo poco a poco al arreglo de las mismas. Y en cuanto al planteamiento del acopio de neumáticos, pues es verdad que esto es un problema. Ya estamos trabajando sobre este asunto varios meses. De hecho, está denunciado por varias vías. La Guardia Civil tiene levantada denuncia, el propio Ayuntamiento tiene levantada denuncia, Carreteras también tiene levantada denuncia sobre esta instalación. Y bueno, de hecho el Ayuntamiento hace unos días pues procedió a la clausura y el precinto de la actividad. Nos pusimos en contacto, yo particularmente estoy hablando con los propietarios de esa actividad y con el compromiso expreso de ir retirando estos neumáticos. Poco a poco hemos levantado el precinto. Hay que comprobar en el tiempo que les hemos dado de levantamiento de precinto si de verdad están procediendo a la retirada de los neumáticos, y si no, pues adoptaremos otras medidas. Ya estamos viendo alguna otra medida en el caso de que el Ayuntamiento pues tuviese que proceder a, es verdad, con el posterior pago por parte de la empresa que tiene ahí el acopio, pero bueno, si el Ayuntamiento tiene que proceder a la retirada de los neumáticos y después remitirle a los empresarios pues el coste de todo lo que se haga ahí, pues de hecho ya estamos trabajando en ese asunto. Es verdad que nos preocupa muchísimo este tema. Eso nació como un acopio de neumáticos para una planta de tratamiento de los mismos que supuestamente está en marcha en Alcázar de San Juan, pero ahí lo que sí que es verdad que hemos comprobado es que cada vez hay más neumáticos. Entonces estamos en ello, o sea que es una cuestión que nos preocupa, porque sobre todo está en una zona de viento dominante para Argamasilla, y bueno, pues es un sitio muy peligroso. Así que estamos pues trabajando intensamente en este sentido. Bien.